COPE Extremadura.
Estar informado.
Te planteo una pregunta. ¿Puede el sector agrario volver a las protestas como pasó con el movimiento 6F? El próximo domingo hay elecciones al Parlamento Europeo y veremos qué sale de esos comicios. Pero lo cierto es que la plataforma en defensa del campo extremeño sigue viva y a la espera de acontecimientos. De hecho, este colectivo se va a reunir este viernes con la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, a la que le van a plantear una serie de reivindicaciones. La plataforma considera que los lobbies ecologistas del norte de Europa tienen mucha fuerza y peso político para legislar en contra del sur. En COPE hemos hablado con Antonio Ortiz, portavoz de la plataforma.
Que los lobbies por parte de los partidos ecologistas, que van teniendo mucha fuerza, sobre todo en el centro norte de Europa, pues al final acaban teniendo suficiente peso político como para legislar en contra, incomprensiblemente, en contra del sector primario del sur, que damos de comer a buena parte de Europa.
Para Antonio Ortiz, las medidas impulsadas por el ministro Planas no han resuelto nada, ya que sigue habiendo competencia desleal, sin cláusulas espejo, en la importación de productos de terceros países. La plataforma avisa, los tractores, sus tractores, tienen los depósitos llenos, preparados para salir.
Estaremos expectantes, el campo está vivo, está expectante a ver qué decisiones se toman desde Europa, pero nuestros tractores están con los depósitos llenos, dispuestos a defender nuestro futuro y nuestra dignidad en cualquier momento. Sí.
Martes 4 de junio, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Blas Sánchez, escuchas Mediodía en COPE Extremadura, sin cambios en lo meteorológico, jornada soleada con 33 grados de máxima en Tierra de Barros, en Zafra 31, la mínima ha sido de 16 grados esta madrugada. Vamos a hablar de la empresa, del comercio de Almendralejo y de la Asociación Empresarial Centro de la capital de Tierra de Barros, que ha puesto en marcha una campaña de dinamización del comercio local enfocada principalmente a la adaptación de los negocios a los nuevos hábitos de consumo en el paradigma digital. Una campaña que cuenta en el día de hoy con un evento en el Círculo Mercantil a las 20 horas, el primer foro del comercio de Almendralejo, cuyo objetivo es concienciar a los ciudadanos sobre el mantenimiento y desarrollo del comercio de proximidad. El foro va a reunir a varias generaciones de comerciantes que van a relatar sus experiencias. En COPE hemos hablado con Marisa de Vega, presidenta de Asence.
Sin olvidar que uno de los grandes inconvenientes, obstáculos, es la digitalización. Para nosotros eso no supone ningún obstáculo, pero tenemos que aprovechar nuestras herramientas de comercio de proximidad para aprovechar todas las herramientas que la tecnología a nosotros nos ofrece, a través de la página web, a través de redes sociales, a través de todas las plataformas que hay, para tener como una manera, otra manera de venta aparte de lo que es la tienda física. El online para nosotros no es ninguna cosa diferente, sino que es una parte importante de la venta también.
Lo que pasa es que entiendo que ahí hay que avanzar todavía más, ¿no?
Hay que avanzar más porque, sobre todo, para todo lo que son tiendas, supone un esfuerzo de poder formarnos, de poder aprender las herramientas, de que nos enseñen todas las posibilidades que hay para poder aprovechar en nuestras tiendas.
Como te venimos contando aquí en COPE, hay máxima preocupación en el sector de la lana en Extremadura. La caída de pedidos, se fabrica menos tejido y la viruela ovina han provocado una situación no solo en la región, sino en España, que no se daba desde hace décadas. China no ha abierto sus fronteras a nuestra lana, a pesar de que la enfermedad ya está erradicada. Se acumula mucha lana en stock y cuando se ve a la luz, que es toda una incertidumbre cuándo llegará ese momento, habrá mucha materia prima con la consiguiente bajada de precios. Hace semanas que las autoridades intentan convencer a los chinos, con visitas incluso al país asiático, para que se desbloquee la entrada de la lana extremeña. En COPE hemos hablado con Marco Antonio Calderón, administrador de Lanas Extremadura.
Pues de momento almacenarla, no podemos hacer otra cosa y esperar a que se abran los canales normales y que la demanda vuelva a una demanda normal, ¿no? El problema es que ahora mismo, si la demanda vuelve a un ritmo normal y el stock es muy grande, la recuperación de precios puede ser lenta. Estamos bastante preocupados porque no sabemos si esto va a continuar durante meses, años.
Estamos en plena campaña de las elecciones europeas. Vamos a votar el próximo domingo. Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE extremeño, empezó a hacer campaña propia apuntando directamente a la presidenta de la Junta, María Guardiola. Lo ha hecho en Almendralejo, refiriéndose a la presidenta cuando hablaba del regadío de Tierra de Barros. Dice que Guardiola es mentirola.
Mire usted, el gobierno de la señora Guardiola
que ha empezado a ser el gobierno de la señora Mentirola, lo que ha hecho en todo momento es desviar el tiro, primero diciendo que el señor Vara no había dejado todo preparado y ahora desviando al gobierno de España. No nos van a resolver los problemas de Extremadura nadie de fuera. Ya está bien de engañar a la gente. Los problemas de los extremeños no solamente tenemos capacidad para resolverlos nosotros.
Eso era por la mañana, porque por la tarde, en un mitin en Almendralejo en el que estuvo José Luis Rodríguez Zapatero, hacía referencia al encuentro muy comentado entre Guardiola e Isabel Pantoja en el Stone and Music Festival de Mérida.
Mirad, hay quienes se emocionan con la Pantoja y la respeto, y yo me emociono con quienes pagan impuestos, con quienes están todos los días trabajando para ganarse el pan y con quienes hacen de Extremadura una región próspera, que son los ciudadanos y las ciudadanas extremeñas.
Es de suponer que Gallardo no se emociona cuando hay que hablar del hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, que recordemos tiene un sueldo como cargo público que es de la Diputación, pero tributa en Portugal. Habría que recordarle también a Gallardo lo que dijo respecto a la pregunta en su momento le formuló COPE por la tributación del hermano de Pedro Sánchez.
Donde cotice cada ciudadano, es que ni siquiera entro. Me parece que los políticos debemos estar expuestos a lógicamente, el escrutinio y la transparencia máxima, pero donde uno de los más de 1,000 trabajadores que tiene la Diputación cotice en Portugal, cotice en España, no es de mi incumbencia. Yo lo que le puedo asegurar es que la Diputación de Badajoz cotiza por este señor en España, a través de su IRPF.
Deportes.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Tenemos que hablar del segundo fichaje del Club Deportivo Extremadura de cara al proyecto de la próxima temporada en la tercera ref. Se trata de Miguel Núñez Borreguero, natural de Siruela, que por cierto este día 4 de junio cumple 37 años. Medio centro, nuevo jugador del Club Deportivo Extremadura. Con una amplia trayectoria destacamos su paso por las categorías inferiores del Valencia, sus 6 temporadas en Albacete o su paso por el Badajoz en 2 etapas. Fue despedido de malas maneras por la familia Oliver. Miguel, de hecho, estaba entrenando con el Extremadura, lo hizo a finales de la pasada temporada. Vamos a escuchar sus primeras palabras como jugador del Extremadura en el Twitter del club.
Hola, soy Miguel Núñez. Y nada, solamente deciros que estoy muy contento por mi ficha en el Club Deportivo Extremadura. Para mí es un reto deportivo muy ilusionante y ya tengo ganas de que empiece la nueva temporada. Un saludo, nos vemos pronto.
Resumiendo, la Extremadura ha anunciado hasta el momento 2 fichajes, el de Miguel Núñez y el de Pablo Platero, y 4 renovaciones, Fran Rosales, Marco Manchón, Tala y Alex Murillo. Hablamos también de la SP Villafranca, equipo de la tercera extremeña, en la que no va a continuar José Antonio Ruiz, el técnico almendralejense, que se ha despedido tras 2 temporadas en los siguientes términos.
Echamos de la que consideramos nuestra casa, porque bueno, entendemos que cerramos un ciclo, que bueno, el cuerpo técnico hemos decidido, tanto Luisma como yo, pues dar un paso al lado, y lo que sentimos es agradecimiento máximo, o sea, agradecimiento máximo a todos por darnos la oportunidad de haber venido a Villafranca. Han sido 2 años muy intensos, muy emocionantes, difíciles, pero nos vamos con la satisfacción, o sea, nos vamos vacíos de habernos dejado prácticamente todo lo que tenemos.
No se quedan unos segundos para llegar a las 2:30 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.